Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que me gusta cómo se ha puesto el estudio a crepitar, porque no solamente estamos yo y Diego González, los habituales, sino que ya ha llegado Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Vienes de azul cielo, eso es que estás de buen humor.
Sí, 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 estoy contenta.
Fíjate.
Porque ayer perdí las llaves de mi casa y llegué a las tantas después de ir a ver una función que me encantó y tal. Y llego a mi casa y no tenía las llaves. Y mira, me dio tal...
Pero qué horror.
Tristeza, mal rollo, cabreo de todo. Y hoy me he ido al mismo teatro y las he encontrado.
¡Ah! Es que esas cosas sí dan mucha alegría.
Sí, pero es como que es cuando estás tan mal y de pronto... Algo dices, mira, que no, hay que cambiarlo. Así que hoy, de azul, de lo que sea, pero a cambiar
fíjate
las cosas para bien.
Fíjate algo tan sencillo como reencontrar una cosa así te puede dar un alegrón extraordinario. Y digo que estamos muy llenos en el estudio porque están con nosotros dos chavalas de 25 y 27 años porque vamos a plantearnos ese asunto de por qué los jóvenes españoles no se emancipan antes de los 30. ¿Qué está aconteciendo? Y bueno, los sociólogos hacen miles de investigaciones, los antropólogos también, es mucho más fácil. Y bueno, los sociólogos hacen miles de investigaciones, los antropólogos también, es mucho más fácil. Vete a preguntar a la gente joven qué es lo que pasa. Voy a saludarlas a ambas. Blanca tiene 25 años. Buenos días, Blanca.
Buenos días, Cristina.
Tira un poco del micrófono, eso es. Y Carmen tiene 27. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ahora hablaremos con ellas y con un chaval que también nos entrará por línea, Kiko Doncic o Doncic, no sé cómo se dice, pero nos tiene que situar en el asunto Diego González.
¿Qué tal? Mira, como bien has dicho, los chavales, bueno, no se van de casa hasta pasados los 30 años, 30 y pico, vamos. Incluso hay personas de 40 o más que continúan viviendo en casa de sus padres. Bien porque la economía no se lo permite, bien porque ya se han acomodado y no piensan hacerlo. Quiero que os quedéis con este dato. El 16,3% es la tasa de emancipación en España de los jóvenes entre los 16 y los 29 años, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Este 16,3% es una ligera y también la primera mejoría desde 2020. Seguimos muy lejos de ese 26% que teníamos en 2008 y a gran distancia del 32% que es la media de la Unión Europea.
Jolín, tú fíjate, ¿eh? La mitad de la media de la Unión Europea.
32%, estamos muy lejos. De los 7 millones de españoles que hay entre los 16 y los 29 años, este 16,3% quiere decir que hay 1 millón de chavales que han abandonado el nido. Pero claro, también hay 6 millones que siguen viviendo en casa de los padres.
La inmensa mayoría, claro.
Las razones principales, pues bueno, el precio de los alquileres, que es la fórmula más habitual de emancipación, pues ha disparado. No dan los salarios. Si la media son 1.000 euros al mes en 12 pagas, el alquiler de un piso ronda de media en toda España los 944 euros. Si a esto le sumas los suministros, pues no da. Y vamos, lo de comprar un piso ya ni hablamos, ¿no? Los precios han subido tanto que un joven, si quiere vivir solo, pagando un alquiler, tendría que dedicar el 93% del sueldo. Solo el 93% del sueldo a pagar el alquiler, más los gastos, pues bueno, 100 y pico%. Pero ojo, depende de dónde quiera vivir, porque hay 7 comunidades, que son Andalucía, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Canarias, Baleares y Madrid, que ni siquiera les da con el 100% del sueldo. O sea, está el precio del alquiler mucho más alto que esos 1.000 euros que decíamos de media. Y así las cosas, si un joven quiere abandonar el nido, la opción más viable, o la única, mejor dicho, es compartir piso. Una clase de emancipación que este observatorio considera que es una emancipación a medias. ¿Por qué? Pues porque dice que no tienes un espacio personal en casa, sino solo una habitación, lo que se parece demasiado a la vida con tus padres.
Hmm. Sí. ¿Qué impresión tienes tú, Sole, de la situación del problema?
Pues que yo creo que no está tan lejos de cómo estábamos nosotros hace años, aunque sé que se diga que se estaba mucho mejor. Yo estuve en una casa con tres amigas, compartiendo con las tres habitaciones que había durante, porque no nos daba, y como queríamos salir de casa y tal, pues fuimos a coger una casa en la que pudiéramos compartir, y durante muchos años estuvimos así. Se iba una, volvía otra, en fin, que tampoco era fácil entonces. Por supuesto no es fácil ahora, porque lo de los alquileres está súper, súper alto, y es verdad. Pero no lo recuerdo tan, tan diferente.
Fíjate qué interesante esto. Vamos a hablar con los chicos jóvenes. ¿Kiko Doncic o Kiko Doncic? Buenos días.
Buenos días, Kiko. Es que mi amigo pasó el teléfono con mi contacto y me llamaba así.
Ok. Kiko. Kiko sí. Tiene 24 años. Es el más joven de nuestra tertulia. Y está emancipado, ¿verdad, Kiko?
Sí, vivo con mi pareja en un piso en Madrid.
Ajá. ¿Vosotros cuánto pagáis de piso?
Pues mira, estamos pagando 1.000 al mes más los gastos.
Uh-huh. Y a su vez, ¿tú cuánto ganas?
Pues mira, yo tengo dos trabajos. En uno estoy todavía de becario hasta el próximo mes, donde me dan un contrato nuevo. Uh-huh. Y luego los fines de semana autónomo en una colaboración con un medio.
Ajá, o sea que eres periodista.
Sí, periodista.
Ajá. ¿Y cuánto te pagan en total?
Pues a lo mejor en total no llego a los 1.000 euros en suma.
O sea que prácticamente la mitad de lo que ganas tienes, la mitad o más, lo tienes que dedicar al piso.
Claro, y luego, a ver, en mi caso, a nosotros dos, a mi pareja y a mí, nuestros padres nos ayudan con una parte del alquiler. Ajá. Y nos podemos apañar un poco. Pero a mí, por ejemplo, ya con autónomos se me va gran parte también.
Sí, entonces, sí, pues, sí, sí. O sea, fíjate, os están ayudando con el alquiler los padres.
Sí.
Tela marinera. Tela marinera, sí. Antes los hijos ayudaban a los padres, ahora los padres pagan el alquiler de los hijos.
Sí.
Vamos a ver los otros dos casos. Os hablaba de Carmen, que tiene 27 años. Ella ha estudiado farmacia, trabaja en una farmacia actualmente y viene a pagar también más o menos lo mismo por el piso, ¿verdad?
Sí, más o menos 1.100.
1.100. Sí. ¿Y dedicas cuánto de tu sueldo a pagarlo?
Pues un tercio. Uh-huh. Porque yo también comparto piso con una amiga.
Sí.
O sea que...
¿Y ganas?
Alrededor de 1.600.
De 1.600. Bueno, tú eres además una privilegiada en el concurso social, porque realmente, o sea, una profesional con una carrera que tiene una colocación y no hablamos de enormes emolumentos, hablamos de 1.600, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, yo me considero como tal, porque al final mucha gente que se gradúa no consigue trabajo de lo suyo.
Tú, de todas formas, te ves impulsada un poco a vivir sola porque no vives en tu ciudad de origen, ¿verdad?
Así Carmen, es.
O sea, a ti no te queda un poco más remedio.
Efectivamente.
Lo mismo amigas tuyas en Granada siguen viviendo con sus padres.
Sí.
Tenemos también a Blanca. Blanca tiene 25 años, lleva emancipada desde hace 6 meses. ¿Qué tal la experiencia, Blanca?
Súper bien, súper contenta.
Sí. Las condiciones económicas son más o menos las mismas. Ella tiene una startup, es emprendedora, que tiene un mérito extraordinario. Y su situación económica es más o menos como la de Carmen. Hablamos de un alquiler también de 1.000 euros, de unos ingresos similares. ¿Te sientes insegura, Blanca?
La verdad que no, pero porque más o menos el alquiler y los gastos me ocupan en torno a un tercio del salario, me quedan otros pues 2/3 para ahorrar un poquito, para los gastos también que puedan tener la casa de muebles, etcétera, que también tuvimos que hacer. Y luego es verdad que en los primeros meses he tenido la suerte de que mis padres me han podido echar una mano para amueblar el piso, sobre todo.
Claro. ¿Tus padres viven en Madrid?
Sí.
Ajá. ¿Y cuál ha sido como el detonante de que con 25 años te hayas ido de casa?
Pues el detonante han sido varias cosas. La primera, que mi pareja ya vivía sola, entonces pues empezaba a tener sentido el mudarnos juntos. Y la segunda, que me apetecía pues ordenar un poco, que las cosas tuviesen coherencia, ¿no? Si tenía una startup, estaba emprendiendo y podía, pues me apetecía tener todo el sentido de independencia.
Fíjate, porque hay, si tú tuvieses que decir por qué otras personas no se independizan, ¿qué juicio harías en ese sentido?
Bueno, es que cuando estabais repasando los datos, yo, claro, pensaba que España no podemos mirar el dato solo de la emancipación, ¿no? Si, por ejemplo, miramos y cruzamos con el dato de desempleo juvenil, España lidera la lista de la Unión Europea de paro juvenil. En torno a un 26% de los jóvenes están en paro. Entonces, también es normal que si cruzamos los dos datos veamos que tenemos una diferencia con Europa muy grande.
O sea, para ti es, hay una razón económica, sobre todo.
Hay una razón económica y luego también en mi entorno pues veo gente que prefiere, por ejemplo, alargar la estancia con sus padres. Yo soy de Madrid, entonces mis familiares viven en Madrid, todas mis amigas son de Madrid y prefieren alargar el tiempo que viven con sus padres para ahorrar para una entrada, por ejemplo.
Hmm. O sea, no porque estén más cómodos.
No, bueno, hay gente que también está muy cómoda en casa de sus padres, pero dicen, oye, pues si puedo ahorrar todo el salario prácticamente, excepto las cervezas que me tome, y puedo meter eso en una posible entrada, pues lo ven como un movimiento económico también inteligente.
Hmm. Kiko, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué la gente se resiste tanto a la emancipación?
Bueno, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, en el caso de mi pareja, vivía más tiempo, porque ella es de fuera, y en cambio soy de Madrid, y vivía también aquí en alquiler. Y en verano, por ejemplo, a la hora de buscar alquiler, tampoco ponen muchas facilidades para la emancipación. Porque no te dejan ni aval de los familiares, los salarios son muy bajos, con lo cual no te dan ni para pagar la fianza. Y nosotros, de hecho, a falta de un día para entrar en el piso, casi nos quedamos sin él. Entonces, creo que también es una parte de que los propietarios de alquiler no están muy abiertos a alquilar a los jóvenes ahora.
Claro, sí, sí, hay unas condiciones draconianas entre que te piden una doble fianza muchas veces, muchísimas garantías, avales incluso, la cosa es complicadísima. Pero bueno, siempre te quedaría el sumarte a una comunidad de gente que comparte un piso, Kiko.
Sí, eso al final, pero ahí yo creo que también conozco muchos casos de jóvenes que están compartiendo piso. Y al final también creo que son situaciones muy precarias. Al final, una habitación, un espacio muy limitado, al final ganas también esa independencia, entre comillas, pero pierdes un poco en calidad de vida también.
Es que aquí me remito a lo que decía Sole. Claro, que tener una habitación exclusivamente ahora pues es precario. Y en cambio en los años 60, 70, incluso en los 80, era un universo tener tu propia habitación. Entre otras cosas porque a lo mejor tenías tres hermanos en la habitación.
Bueno, en mi caso no, porque yo era la pequeña y ya vivía con mis padres solo. Pero vivir con dos o tres amigas me parecía una maravilla. O sea, era muy agradable. Porque mis hermanos eran más mayores, sin embargo, gente de mi edad que luego jugaba. Yo qué sé, nos íbamos por ahí también juntos. Era...
Pero yo, por ejemplo, en casa siempre tenía la habitación con mi hermana Patricia.
Ah,
y
claro.
Mis otras dos hermanas compartían, pero es que mi novio tenía los cuatro la misma habitación.
A ver,
entonces,
muchos.
Claro, es que es otro orden, ¿verdad?, de cosas, ¿no?
Y yo también pienso que hemos cambiado mucho los padres, porque ahora yo creo que están más a gusto los hijos porque somos bastante más permisivos los padres de lo que eran hace años. Porque antes era las 10 en casa y no sé cuánta, tal, y entonces ya todo el mundo se te quería marchar ya, por lo menos para tener un poco de libertad, y sin embargo ahora yo creo que no, que,
y claro, si
que los hijos
chaval,
están en casa de los padres más contentos.
Y si
que
tienen
yo, que
su
sé.
Habitación con su ordenador, a lo mejor con su televisión, con su propia casa, casi con una salita para estar y recibir.
Y viniendo y saliendo cuando les da la gana, pues
claro,
estupendo.
Claro. Ya se han incorporado a la tertulia Elsa González, buenos días.
Buenos días, yo también compartí habitación, pero fíjate, aparte, desde luego lo que dice Sol es verdad, ahora los padres yo creo que solo somos más permisivos. Pero a mí me dio pánico siempre compartir. Y yo también me fui casi, me echó mi madre a los 25 años y dije, es hora ya de estar fuera, que esto no tiene sentido. Después estaba más en su casa, casi que en la mía, pero a los 25 fuera. Pero compartir, no llegué a compartir nunca, que me podía haber ido antes y dije, uff, prefiero aguantar a mi madre antes que, en fin, a una compañía. Buenamente lo digo, porque surgen roces.
Sí, lo que pasa es que ahí sí que hay una cuestión económica, porque al final alquilaste sola.
Al final, sí, alquilé sola.
Claro, porque se podía entonces, bueno, pero imagínate ahora sí. Alquilar un piso, estamos hablando de la media nacional, dice Diego, 944 euros, imagínate, con sueldos
realmente
de 1.000 euros, de
y
1.500.
Y en siete comunidades mucho más alto, claro.
Compré sola. Quiero decir que no llegué a alquilar. Directamente a los 25 años me atreví con una hipoteca.
Y está también Pau Fil con nosotros. Buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Yo también de pequeña compartí habitación. Lo que pasa que luego, como yo soy la pequeña, pues luego me quedé, alargué la estancia hasta los 30 años. O sea, yo me he ido... yo he aprovechado, sí.
¿Y tú
sí,
por
sí.
qué te quedaste?
Porque estaba muy a gusto sola. Una vez que se fueron todos, tenía toda la casa para mí prácticamente. Además, yo estudiaba aquí en un piso en Madrid. O sea, que mis padres estaban en Cuenca y tenía la casa...
Ah, o sea, que tú ya
estabas
sola.
No, yo vivía como una reina. Sí, sí, sí. Sí, yo he tenido suerte.
Eso,
sí, sí.
Eso es diferente.
Es que me fui a los 19.
¡Ostras!
¿Y tú cómo ves, Carmen, el caso de la posibilidad de vivir con más gente, compartir un piso con tres o cuatro chicas?
Bueno, yo al final también te planteas si vivir sola o vivir con gente, y yo no me planteo vivir con gente que no conozco. Al final, bueno, pues puedes conocer más o menos a la persona con la que vas a empezar a vivir, y es lo que dice mi compañera, que al final puedes tener roces. Y bueno, prefiero vivir acompañada por el hecho de no vivir sola, no por el tema económico, pero bueno,
por compartir con una amiga la casa, lo que decía Sole.
Efectivamente.
¿Y en qué medida piensas tú que los jóvenes permanecen en casa porque están muy bien ahí aberronchados en el hogar?
Bueno, efectivamente se vive muy bien en casa de los padres, pero puede que también sea por un tema económico. Al final hay sueldos que, como que los datos lo dicen, no llegan para pagar ni alquileres, ni compartidos, ni solos.
¿Cuál es, a tu juicio, la edad a la que es natural emanciparse?
Bueno, a mi alrededor hay mucha gente, amiga mía, que no se ha emancipado y tengo 27 años, o sea que igual
que
más tarde.
Se está alargando mucho. Sí. Claro, sí, sí. O sea, la gente con 30 años está en casa. ¿Qué dices tú, Blanca?
Sobre la edad natural. Pues yo creo, igual cuando lleves un par de años de salario o de ingresos un poco recurrentes con cierta capacidad, si puedes, claro, si por ejemplo en el caso de Carmen, que se ha tenido que venir de Granada para trabajar en Madrid, pues es distinto, ¿no? Pero para los que vivimos o hemos vivido y trabajamos en la misma zona, quizá pues cuando tengas un año y pico o dos de ingresos recurrentes y un trabajo que sepas que vas a seguir ahí, ¿no? Porque si estás en un contrato de prácticas, que por ejemplo hay muchos jóvenes que hasta los 26 siguen en contratos de prácticas, etcétera, y se te puede terminar, pues no tienes una seguridad para saber que vas a poder pagar el alquiler todos los meses.
¿Y a ti te parece normal que un chico, por ejemplo, esté con 35 años con sus padres?
Pues depende de por qué sea. Es decir, igual es un chico que empezó a trabajar y ha decidido volver a estudiar, o igual, o sea... quizá no es lo que encuentro yo más natural, pero es verdad que también yo hablo desde una posición privilegiada, que me he podido ir con 25. Si hay personas que han decidido pues empezar a estudiar más tarde o que han estado en paro bastante tiempo, pues puedo entender que no, o sea, más que la edad y la persona, es en qué circunstancias se ha dado.
¿Tú conoces gente muy mayor, Carmen, viviendo con sus padres?
No, la verdad que es más mi gente más de mi edad, pero... Bueno, si consideras mayor 27 años, supongo que sí.
Claro. Sí, 27, 30 años parece ser como el momento, ¿no? De
sí.
De la emancipación, fíjate.
Sí, pero por lo que dice Blanca.
Distinto cuando decía Elsa, uy, con 25 ya me echó mi madre a patadas.
Sí, de todas maneras, yo creo también, no sé si aquí cómo se valora esa diferencia entre el hombre y la mujer para arriesgarse a alquilar un piso. El hombre tiene menos ganas de plancharse la camisa, quiero decir, al final tiende a quedarse en casa, a no compartir, no lo sé, ¿qué hay desde el punto de vista sociológico? ¿Qué pensáis? A mí me llama la atención la diferencia.
Yo discrepo bastante. O sea, de hecho, creo que las mujeres a veces tendemos a buscar más seguridad económica y un contrato más estable antes de independizarnos. Y, por ejemplo, mi socio ha vivido con una mochila en Valencia en un piso de 6 personas porque tuvimos que vivir en Valencia una temporada por la empresa y le daba igual. O mi pareja, que es hombre, también él lleva independizado desde los 23, igual.
Y no tiene dificultad con la plancha ni con la lavadora.
Tengo mucha más dificultad con la plancha y con la lavadora yo que mi pareja.
Es que eso ha cambiado. Qué interesante. ¿Cómo lo ves tú, Carmen?
Sí, yo, a mí me parece más o menos como Blanca. Yo tengo hermanos y uno de ellos está totalmente independizado y se apaña estupendamente. O sea, yo creo que va
no
más...
No hay chicos que se queden en casa porque sus madres les cocinen o...
Que seguramente. También. Seguramente, claro. Pero también creo que... Por el hecho de ser mujer o hombre, simplemente por ser un poco más organizado, más apañado.
No, más... y habrá también mujeres que digan, ah, yo me quedo en casita, que me dan de comer y me lavan la ropa, ¿no?
Yo creo que ellas están mirando mucho la parte económica, que está muy bien. El pensar si pueden ahorrar, como cuándo, lo que gano. Y yo creo que entonces, o por lo menos cuando yo me fui, era otra cosa. Nosotros buscábamos libertad, de hacer un poco nuestra vida, querer hacer lo que quisieras sin que tus padres te dijeran lo que tenías que hacer. Pero no pensabas, ah, pues a lo mejor el mes que viene no puedo, pero te buscabas la vida de la manera que fuera para tener el dinero justo para poder compartir con la gente y pagar el piso. Pero no pensábamos, vamos a ahorrar para un, no sé, yo por lo menos no pensaba yo eso tampoco.
¿Y Kiko cómo lo ve? ¿Cuáles son las razones por las que permanece la gente y cuáles son las razones por las cuales se independizan?
Bueno, yo creo que muchos jóvenes se quedan en casa también porque al final también las oportunidades son bastante precarias en cuanto al entorno laboral. No sé al final el contexto de mucha gente, pero en mi entorno, sobre todo también en el entorno de la información, las carreras que hemos estudiado, al final son contratos de prácticas, luego tienes que volver, al final estás con mucha inestabilidad. Y creo que la gente al final apuesta por quedarse en casa el tiempo que encuentras estabilidad. Huh. Y en el caso de independizarse, yo he tenido la suerte de que nuestros padres, mi pareja y a mí nos han podido ayudar, pero todavía estamos buscando esa estabilidad mientras estamos alquilando. Entonces, al final, tampoco puedes esperar toda la vida un contrato. Y yo creo que también el independizarse te da ciertas alas para encontrar la estabilidad.
Qué interesante también, ¿eh? O sea, el lanzarse también te fortalece, ¿no? Y en cuanto a mujeres y hombres, ¿ves diferencia, chicos y chicas?
No, yo creo que al final también, en mi caso, por ejemplo, que una persona que está mucho en casa y que me costó salir, me ha hecho mucho más organizado, que comentabais antes, la organización, el independizarme, porque creo que no he encontrado en ningún momento tanta independencia de la organización como tengo ahora. Antes sí que era que estando en casa era todo mucho más cómodo, pero al final el propio entorno, la supervivencia y la situación te hace madurar en ese sentido, yo creo. No encuentro muchas diferencias.
Bueno, yo creo que ha sido una tertulia muy enjundiosa. Creo que efectivamente el asunto del paro juvenil, que ha quedado muy claro, de las situaciones económicas, el precio de la vivienda, esto es crucial, ¿no? Porque sin necesidad de modificar los sueldos, si fuese posible acceder por 300 euros a un alquiler, pues el panorama sería del todo diferente. Agradecemos a Blanca Trevesí, que haya estado con nosotros, también a Carmen Robles, gracias. A Kiko, muchísimas gracias.
Así.
Y vamos a lo de los dibujos animados. ¿Qué cumple Heidi? ¿Cuánto?
¿Dio? 50.
50 años.
Pocos me parecen, ¿eh?
Heidi cumple 50 años. ¿Eres de los de Heidi y Marco? ¿O eres más bien de Hanna-Barbera, de Bugs Bunny, de Penélope Glamour?
¿Quién era
Cuéntanos.
Hanna-Barbera?
Bueno, es el creador de unos dibujos animados históricos, entre ellos los Picapiedra.
Ah, eso me suena más.
Claro,
Hanna-Barbera claro. Me había dejado perdido.
Pero los hay de Forges, los hay de los grandes humoristas españoles y vamos a hablar de estos personajes con motivo del aniversario de Heidi.